Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado En esto permaneced. Con ustedes, Gabriel Asensao.
Y estaba pensando que creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos dicho en alguna vez algo como me hubiera gustado nacer en una situación diferente, en una casa diferente, en una, no sé, quizás nos hubiera gustado haber nacido en una familia de dinero o en, no sé, o en otra ciudad o en otro país, o haber nacido en una familia cristiana cuando no nacimos en una familia cristiana, o al revés, me hubiera gustado haber nacido en una familia no cristiana porque nacimos en una familia cristiana y a lo mejor nos lamentamos de eso, ¿no? Pero todos de alguna u otra forma nos hemos lamentado o quejado quizás en alguna oportunidad por alguna situación en la que de repente nos encontramos o que no nacimos o que simplemente se dieron, que no han sido por nuestro deseo, que no lo hemos provocado, que no lo buscamos, que nosotros no tuvimos que ninguna implicación, simplemente sucedió, nos tocó. Y a veces nos hemos lamentado, nos hemos quejado o quizás no nos ha gustado o hubiéramos preferido algo diferente. Ya creo que a todos nos ha pasado. Algunos quizás se ha lamentado más que otro o algunos simplemente aceptan la circunstancia. Pero creo que de alguna u otra forma todos pasamos por situaciones o estamos en situaciones que simplemente las heredamos o son porque son, ¿sí? Y a veces eso nos pudo haber pasado desde nacimiento, porque quizás nacimos en una circunstancia que no nos hubiera gustado, o aún también con respecto al Señor. Algunos decimos, ¿cómo puede ser de que el Señor no me llevó a conocerle más joven o quizás en una circunstancia diferente? ¿Por qué me dejó quizás vivir por determinada situación? ¿Por qué me dejó tomar de determinadas situaciones o decisiones antes de recibir el Evangelio? ¿Por qué quizás no, Dios no hizo las cosas de una forma diferente a como las hizo? Por eso lo que quiero que hoy veamos es que Dios nos manda a permanecer en el estado en el que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado en determinadas circunstancias, determinados estados, y si Dios lo ha hecho así, por algo es. Dios sabe lo que hace, porque Él es el Rey. A veces, sin querer, pensamos de que si nosotros le hubiéramos podido dar algún consejo a Dios, hubiéramos podido hacer que Dios las hiciera las cosas un poquito mejor. Pero es un pensamiento insensato, necio. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué hace las cosas como las hace y de qué forma. Por eso vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 7, verso 17 en adelante. Dice así: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Amén. Vamos a volver al verso 17 por un momento. Dice así: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordenó en todas las iglesias. Lo primero que quiero notarle es la palabra llamó. Dios llamó a cada uno. Y es curioso que esta palabra, en la primera carta de Corintios, Pablo no la usa muchas veces, la usa mayormente en este pasaje que hemos leído hoy, en el que se utiliza varias veces. Dios llamó a cada uno. Tal como hemos sido llamados, debemos permanecer en la condición en la que fue llamado. Utiliza esta palabra para llamar varias veces en este pasaje. Entonces nos sirve para preguntarnos a qué se refiere con que Dios ha llamado a cada uno. Es curioso que en el capítulo 1, verso 9, dice así: fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si no recuerdo mal, esta es la única vez que se utiliza la misma palabra llamados fuera de este pasaje que leímos hoy, fuera del capítulo 7, del verso 17 al 24. Entonces, lo que nos está mostrando que aquí la palabra llamado está refiriéndose al momento en que Dios nos llamó para la salvación. Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha llamado a participar de su cuerpo, a ser parte de Él. Nos ha llamado a conocerle. Se está refiriéndose al punto, en el momento de la conversión. Así que este pasaje no se refiere tanto a la condición en la que nacimos, sino fundamentalmente a la condición en la que nosotros nos encontrábamos en el momento en que conocimos a Cristo. Entonces, cada uno, entonces dice, según Dios ha llamado a cada cual, así ande. Según como estábamos en las circunstancias en las que estábamos en el momento de la conversión, así debemos continuar. Vamos a aclarar en un momento que esto no se refiere a nuestra situación de pecado, sino a otras cosas, así que quédese tranquilo. Pero antes de llegar ahí, quiero mostrarle algo más. Dice también, según el Señor ha asignado a cada uno. Quiere decir de que Dios nos ha llamado en un momento dado de nuestras vidas a la comunión con su Hijo Jesucristo, nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha llamado a creerle a Él, a ser creyentes en Cristo, estando en una circunstancia particular a la que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Aquí cuando dice que ha asignado, se refiere a cómo Dios ha distribuido, cómo Dios ha dado a cada uno, lo ha hecho voluntariamente. Dios no tira simplemente una ruleta para elegir un número a ver qué es lo que nos toca. Dios nos ha llamado en circunstancias particulares, nos ha dado dones particulares a cada uno de nosotros intencionalmente. Dios nos ha puesto en las situaciones en las que nos ha puesto en todo el derecho de su voluntad y con el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Dios ha asignado a cada uno. Dios nos ha dado, nos ha determinado la situación en la que nosotros debíamos ser llamados. Vale insistir en que está diciendo a cada uno, está haciéndose un énfasis de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes en este día, Dios nos ha llamado a estar en el cuerpo de Cristo en una determinada situaciones, en determinadas situaciones conforme a su voluntad, según Él ha asignado, cómo ha distribuido, cómo ha entregado a cada uno de nosotros. Entonces el mandato es: así como Dios nos llamó, así debemos andar, comportarnos, vivir. Creo que comportarnos es la mejor traducción. Debemos comportarnos conforme a la situación en la que nos ha llamado. Ahora, esta idea de comportarnos o de vivir conforme a como Dios nos ha llamado es mandatorio, es una orden, no es simplemente algo que nosotros podemos decir. Fíjense de que no solamente dice así ande y le está poniendo una implicación, así ande, así debemos vivir, así debemos comportarnos conforme a como Dios nos ha llamado en nuestra vida, sino que además dice esto ordeno en todas las iglesias. Algunas iglesias podían ser más fuertes económicamente, otras iglesias podían ser más débiles económicamente. Unas podían estar con mayores pruebas por el ámbito en el que vivían, mayores tentaciones, mayores luchas contra los perseguidores. Otras podían estar un poquito más tranquilos. Podía haber diferentes circunstancias. Pero Pablo está diciendo, es tomando a todas las iglesias, o en todas las iglesias. Esto manda a cada persona en cada una de las iglesias, esto aplica también para nosotros. Tenemos un llamado, un mandato para poder hacer según como Dios llamó a cada uno, así como Dios ha establecido para nosotros, así como Dios nos ha puesto, entonces así nosotros debemos andar. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué áreas aplica? Porque verdaderamente no aplica con respecto a seguir en el estado pecaminoso en el que estábamos. Esto se da por descontado porque sabemos ampliamente, la Biblia nos ha mostrado en infinidad de lugares, que nosotros debemos dejar el pecado en el que estábamos y ya no debemos vivir más en esas circunstancias. Entonces, cuando Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo que nosotros debemos mantenernos y seguir andando y comportándonos en la situación en la que nos ha llamado, no se refiere a nuestro estado pecaminoso. Ya hemos visto en Romano el pasaje que leíamos hace un momento, que Cristo nos ha librado del pecado. Dios, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres para Dios, ahora somos esclavos de la justicia, es lo que leíamos en el pasaje de Romanos. Quiere decir que el estado en el que Dios pretende que nosotros andemos no se refiere al pecado, pero se refiere a otras cosas. Por el contexto, se refiere al matrimonio. Si alguno ha venido a Cristo casado, así como ha venido a Cristo, así debe permanecer. Si nuestra esposa o esposo no es creyente, Dios nos ha llamado a Cristo en esa circunstancia debemos permanecer. Como el pastor enseñaba la semana pasada, nosotros no podemos estar diciendo, bueno, a ver, voy a hacer algo para que él quiera divorciarse, porque yo no me puedo divorciar, pero si la otra persona puede divorciarse, entonces voy a hacer algo, le voy a inducir el deseo. No podemos hacer eso, porque Dios nos ha llamado a mantenernos en el estado en como nos ha llamado. Si Dios decidió que nosotros conociéramos a Cristo estando casados con determinada persona, eso es lo que ha Dios determinado y a eso nosotros estamos llamados a respetar y a caminar y a comportarnos en esa circunstancia. Aún hay excepciones a esto. Como decíamos, si el incrédulo busca el divorcio, busca la separación, entonces hay un entendimiento porque Dios nos ha llamado a paz. Pero de todas maneras, nuestro corazón tiene que seguir siendo el mismo. Estamos llamados a mantenernos en el estado en que Dios nos ha llamado. Pero en este pasaje dice, fuera de esto, además de esto, está diciendo lo que explicábamos antes en el pasaje hasta el verso 16, es válido, pero ahora Pablo va a hacer una especie de paréntesis para hacer una aplicación en por lo menos dos áreas más relacionado con todo lo demás, pero que son alguna especie de paréntesis, está incluyendo dos temas que son importantes, que les está diciendo a la gente que tienen que permanecer en el área en que Dios les ha llamado, que no están tan relacionados con el tema del matrimonio, pero aplican de la misma forma como aplican en el matrimonio. Fíjense lo que dice verso 18 en adelante. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Así que el primero de los dos temas en este paréntesis es la circuncisión. Ahora, la circuncisión fue un mandato determinado por Dios que Dios le ha dado a los israelitas como una señal del pacto. Yo voy a leer varios pasajes a lo largo de este sermón, no los busque para, por cuestiones de tiempo. Pero, por ejemplo, en Génesis 17, vamos a leer del verso 3 en adelante, dice, ciertamente ha de ser circuncidado el varón nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo, mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esta persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Dios ha establecido para los descendientes de Abraham la circuncisión como señal de un pacto entre Dios y el pueblo. De lo que Pablo está diciendo, que aquellos que están circuncidados bajo la circuncisión están unidos en un pacto con Dios, para lo cual esa circuncisión es señal de ese pacto. De lo que Pablo está diciendo, que aquellos que están bajo esta señal del pacto deben quedarse bajo la señal del pacto. Porque si aquel que está bajo la señal del pacto decide sacarse la señal del pacto, lo que está mostrando es un quiebre en su relación con Dios. Está queriéndose separar de eso que Dios ha establecido para la persona, esa señal del pacto para la persona. Lo vamos a entender un poquito más. Les quiero leer un pasaje que no es bíblico, pero les quiero leer porque me parece muy útil para comprender el contexto histórico de por qué Pablo dice que aquel que esté circuncidado debe quedarse circuncidado. Esto es, viene del libro de los Macabeos, que no es bíblico, pero es interesante como lectura histórica. Dice: en aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertémonos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Dice: estas palabras les parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos y recibieron sus prepucios, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Fíjense, este pasaje de contexto histórico nos está ayudando a entender que cuando los judíos se deshacían de su señal del pacto, lo que estaban haciendo era rebelarse contra lo que Dios había hecho y querer parecerse a los paganos. Lo que querían hacer era vivir como el resto de los pueblos, como tantas veces el pueblo de Israel quiso hacer. Lo que quisieron hacer era renegar de su Dios. Lo que quisieron hacer fue romper ese pacto con Dios, vivir de acuerdo a las costumbres de los paganos. Y de hecho, en este pasaje dice claramente que lo que ellos quisieron hacer es atarse al yugo de los paganos. Y se vendieron para obrar el mal. Es tan claro como cuando el judío rechazaba su señal del pacto, lo que estaba haciendo era rechazar a su propio Dios y el pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso, el judío, que estaba bajo una señal del pacto, debía mantenerse bajo esa señal del pacto, no renegar de lo que Dios había hecho, sino mantenerse unido a Dios y a su pacto. Eso era lo que Dios quería para ellos. Ahora, esto nos habla a nosotros, por ejemplo, si nosotros hemos nacido en un hogar cristiano, no renegar de eso, no decir: oh, me hubiera gustado haber nacido en el mundo para experimentar antes de arrepentirme, o antes de venir a Cristo, o alguna u otra forma en la que intentamos renegar de la salvación que Dios nos ha dado aún desde pequeños. Si Dios nos ha guardado, nos ha cuidado de alguna u otra forma, ha puesto la palabra de Dios en nuestros hogares, lo que nosotros debemos hacer es estar felices por eso que Dios ha hecho, porque Dios nos ha establecido un ambiente en donde nosotros podemos crecer en Él. Entonces, esto nos habla a que si Dios nos ha puesto en una determinada situación, no debemos renegar de esa situación. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a mantener creyendo cosas que no son bíblicas. No quiere decir de que nos vamos a quedar atados a costumbres familiares que son opuestas a la Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios sabe las cosas que hace, y si nos ha puesto en una determinada circunstancia, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que más agrada y qué es lo que más adora a Dios en nuestra situación. Por eso le dice a ellos, a los judíos que estaban bajo esa señal del pacto, que debían quedarse bajo el pacto porque es lo que Dios había establecido para ellos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que dice verso 18, de nuevo. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. No se circuncide. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros, que no somos judíos, que no estamos circuncidados, mantenernos en el pacto con Dios o mantenernos unidos a Dios o mantenernos en la adoración de Dios si no estamos circuncidados? Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 3 y 4. Dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Fíjense, Dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Aquí está hablando de que los creyentes tenemos una circuncisión que no está hecha en nuestra carne, sino está hecha en nuestro corazón. Dios ha transformado nuestro corazón en el momento que nos convertimos. Quiere decir que nosotros tenemos un pacto con Dios que es aún superior al pacto hecho en la carne. Nosotros tenemos una salvación que está dada por el sacrificio de Cristo, por lo cual nosotros estamos unidos a Dios, que es más poderosa que el pacto en la carne. Dios ha transformado nuestros corazones. Nosotros tenemos una circuncisión del corazón. Ahora, si nosotros tenemos una verdadera circuncisión en el corazón, entonces eso que a Dios ha hecho en nuestro corazón nos lleva a adorarle a Dios, nos lleva a darle gloria y estar unidos a Dios, porque Dios ha puesto la salvación, ha puesto a Cristo en nuestro corazón. Pero si estoy incircuncidado físicamente, pero tengo la circuncisión del corazón, entonces ¿por qué voy a buscar una circuncisión física? Pablo dice en Gálatas capítulo 5, dice, miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pero nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, por la fe, la esperanza de justicia. Lo que está diciendo aquí es que si Dios nos ha transformado nuestro corazón por medio de la obra de Cristo y por medio del Espíritu Santo, y nosotros además de eso buscamos una circuncisión que Dios no nos ha dado, lo que estamos haciendo es rechazando al Cristo que transformó nuestro corazón. Quiere decir que Dios no está interesado en que todo el mundo tenga una circuncisión o que nadie la tenga. Lo que Dios está interesado es que nos quedemos en la situación en la que estamos. Porque al judío que está circuncidado, esa circuncisión es una señal de honra a Dios. En cambio, a nosotros que no estamos circuncidados, nuestra incircuncisión física y nuestra circuncisión del corazón nos lleva a adorar a Dios. Esa es la señal de nuestra adoración a Dios. Si rechazamos rechazamos nuestra incircuncisión, lo que estamos haciendo es rechazar al Cristo que nos salvó. ¿Y por qué digo todo esto? Y ahora la pregunta es, ¿cómo aplica para nosotros? Porque alguien podría decir, ya nadie se circuncida por motivos religiosos. Alguno podrá hacerlo por cuestiones médicas, pero no por motivos religiosos. Pero hay una aplicación, sobre todo en este mundo actual, donde hay muchos en los que son los movimientos de raíces hebreas, donde están tratando de mostrar, porque son supuestamente judíos cristianos, y están tratando de llevar a los cristianos a que volvamos a las costumbres de los judíos, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Claro que algún judío podrá conocer mucho de un tema y podremos aprender alguna que otra cosa. Pero nosotros somos cristianos, tenemos una circuncisión en nuestro corazón, que es una señal de que Dios nos ha transformado por la obra de Cristo. Por lo tanto, ya no tenemos que andar en busca de obras físicas para tratar de agradar a nuestro Dios. Mucho cuidado con esto, porque que alguien se ponga, se vista al estilo judío o tenga determinadas costumbres judíos, no lo hace más espiritual. Mucho cuidado con esto, porque es una tentación muy grande entre muchos cristianos hoy en día, que ven todo esto y se deslumbran por lo que hacen muchos judíos cristianos. Mucho cuidado con esto, con estos movimientos de las raíces hebreas. Fíjense lo que dice Pablo también en Gálatas 6, dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Lo que está diciendo es que en aquel tiempo había algunos que buscaban que los cristianos se circuncidaran porque esa era una forma para ellos gloriarse por medio de lo que otros hacían. Entonces, mucho cuidado, porque aquel que hoy dice que guarda la ley de Moisés miente. Primero y principal, porque desde la historia, desde que Dios ha dado la ley de Moisés, la Biblia una y otra vez nos ha mostrado que nadie nunca ha guardado la ley, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, nadie ha guardado la ley. Y aún hoy en día, si un judío quiere guardar la ley, ni siquiera puede aunque pudiera naturalmente, que no puede, no está en su capacidad humana para hacerlo. Además de eso, no puede porque ni siquiera tienen un templo para poder continuar con los sacrificios que se espera que hagan. Quiere decir que nadie puede, por sus propios medios, agradar a Dios por medio de las obras que haga. No, nadie puede agradar a Dios por medio de una señal de una circuncisión, sino que Dios nos ha llamado para que en la situación en la que Dios nos ha llamado, ahí nosotros permanezcamos. Nosotros como creyentes debemos buscar la gloria de Dios. El judío tendrá que hacer lo que tenga que hacer para adorar a Dios, pero aquellos que somos creyentes, nosotros adoramos a Dios de forma voluntaria, una adoración que surge de nuestro corazón y que busca adorar a Dios. Así que no renegamos por la situación en la que Dios nos ha llamado. Al contrario, tenemos que mantenernos en esta circunstancia. Ahora, fíjense lo que dice verso 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Acá lo que está diciendo, acá no está diciendo que no importa si, a ver, como, no sé cómo explicarlo exactamente, pero acá el punto es esto, que tanto la circuncisión para el judío, que lo hace voluntariamente de corazón porque ama a Dios, estamos hablando de judíos que creen en Cristo, ¿sí? Tanto el judío que cree en Cristo, aunque se mantiene circuncidado, lo hace para agradar a Dios. No debe rechazar esa señal de la circuncisión. El creyente que no se circuncida busca también agradar a Dios. Los dos que creen en Cristo buscan agradar a Dios. Acá lo que está diciendo es que aquel que busca agradar a Dios debe obedecer los mandamientos de Dios, el circuncidado por medio de la circuncisión, el incircuncidado por medio de la incircuncisión. Quiere decir que nosotros como cristianos estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios. Pero hay una diferencia entre los mandamientos de Dios que la ley de Moisés, porque Dios a nosotros no nos ha puesto bajo la ley de Moisés, pero nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Dios que aplican para nosotros. Por ejemplo, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo, el servir al prójimo, el dejar el pecado, en obedecer todo lo que la palabra ha dicho. ¿Cómo se manifiesta a nosotros obedecer los mandamientos de Dios? Se manifiesta por medio de conocer la palabra y ponerla por obra. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que van a decir, nosotros estamos bajo la gracia, no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y están equivocados. Otros van a decir, como los que los movimientos de raíces hebreas, van a decir que el cristiano está obligado a cumplir la ley de Moisés también. También están equivocados. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es creer en Dios por fe, creer en Cristo por fe, y obedecer su palabra por medio del estudio y por medio de ponerlos en práctica. Nosotros no estamos libres de obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Solo que nuestra obediencia a Dios no es por medio de una circuncisión o de la ley de Moisés, sino que es por medio de conocer la palabra y ponerla en práctica. ¿Amén? Bien. Entonces nosotros debemos obedecer a Dios, guardar sus mandamientos de esta forma, manteniéndonos en cómo Dios nos llamó. Ese es el punto. Verso 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Cada uno dando gloria a Dios, adorando a Dios y sirviendo a Dios por medio de nuestra situación. Ese es el punto. Primero en el matrimonio, lo vemos en el contexto del pasaje, luego por medio de los mandamientos, creyendo en Él, adorando a Dios y sin rechazar lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Amén? Bien. Ahora el segundo punto lo vamos a ver, verso 21 al 24. Fíjense lo que dice. Fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pero el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libre, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Ahora, de alguna forma este pasaje aplica muy diferente o bastante diferente a los cristianos de aquel tiempo a nuestra realidad actual. La gran diferencia es que en aquel tiempo estaba permitida la esclavitud y de hecho una gran cantidad de personas eran esclavos. Ahora, la esclavitud cómo funcionaba en el pueblo de Israel funcionaba un poco diferente a cómo nosotros nos la imaginamos de muchos de los pueblos o aún de los 1800 o 1700. Funcionaba un poquito diferente. Los judíos podían hacerse voluntariamente esclavos de alguien por varios motivos y el judío aún tenía opciones o facilidades para dejar de ser esclavo de alguien, ¿sí? Entonces, aquí el punto de lo que Pablo está diciendo es que aquel que nació siendo esclavo, es que no se preocupe, que no se afane, que no se angustie por eso. Es como Dios le ha determinado vivir su vida. Quiere decir que de alguna u otra forma la Biblia nunca estuvo, digamos, intentó movilizar una reacción, vamos a decir, de liberación de los esclavos. No es el punto de la Biblia, ¿no? La Biblia no está hablando nada. Sí, claro que la Biblia establece que todos somos iguales delante de Dios, pero la Biblia nunca llamó a la iglesia a provocar una liberación masiva. No es el punto central. Lo que la Biblia siempre ha promovido es la liberación del pecado, fundamentalmente. Eso es lo que se preocupa la Biblia. Pero entonces, el punto es que aquel que era esclavo no tenía que entonces desesperarse o tratar de hacer lo que sea para dejar de ser esclavo. Pero dice, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pero dice, el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor, de la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. El punto también es que aquel que era libre debía tenerse cuidado de no volver a no caer en la esclavitud. Por ejemplo, si alguien tenía una mala situación económica, podía, por ejemplo, voluntariamente hacerse esclavo de otro con la intención de tener mejor alimentación, porque a lo mejor siendo esclavo de otro podían darle mejor comida y servía a otro por una mejor comida que a lo mejor no tenía siendo libre. Ahora, otra persona podía a lo mejor caer en las deudas, entonces era hecho esclavo por no tener con qué pagar. Había diferentes circunstancias. Acá Pablo lo que se preocupa es de que aquel el que está en una determinada situación no reniegue de Dios por eso. No reniegue de Dios por eso. Si te tocó, o sea, básicamente, si al cristiano le hubiera tocado convertirse al cristianismo siendo esclavo, que adore a Dios aún en la circunstancia en la que le tocó. Esa es la idea, ¿no? Sobre todo para el cristiano en aquel momento. Ahora, ¿cómo aplica para nosotros? Muchas veces uno puede decir, bueno, no tenemos la esclavitud en nuestro día, pero de repente alguno puede tener un trabajo donde siente que siempre está luchando con el dinero, nunca le alcanza o es muy trabajoso, muy agotador. Entonces, el punto de lo que Dios está diciendo es, no reneguemos de Dios por la situación en la que nos ha tocado, que podamos dar gracias a Dios y adorar a Dios en las circunstancias en las que nos ha tocado. Nosotros estamos llamados, fíjense, les quiero leer un pasaje más en 1 Timoteo 6, no lo busqué, pero se los leo, dice verso 1, todos los que están bajo yugos como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, porque el nombre de Dios y nuestras doctrinas no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Acá está el punto. El punto es que si nosotros estamos en una determinada situación, trabajo, en donde quizás sentimos peso, carga, dificultad o nos sentimos incómodos, Dios nos llama a servir a Dios con el mismo gozo y la misma alegría y servir a nuestros jefes, a nuestros clientes con la mejor actitud. Y aún más si nosotros estamos sirviendo a jefes o a clientes que son cristianos, porque son hermanos, y nuestro servicio que nosotros hacemos no solamente tiene el valor de lo que vamos a recibir económicamente, sino que fundamentalmente Dios está viendo nuestra actitud de servicio y eso es agradable a Dios. Hacemos todas las cosas para agradar a Dios. Pero dice en el verso 21, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Entonces, Dios está en contra de que alguien busque progresar económicamente o que alguien busque progresar o salir de una situación difícil por medio de quizás de hacer un esfuerzo extra, de buscar otras oportunidades económicas. No, Dios no está en contra, al contrario, lo está animando. Acá cuando dice prefiérelo, podría decirse aprovéchalo, ¿sí? Buscar la oportunidad, está bien que busques la oportunidad para cambiar y para crecer, pero observe esto, no es lo mismo rechazar nuestra situación actual y querer buscar algo mejor despreciando lo que nosotros tenemos que valorando el estado en el que estamos y cuando tenemos oportunidad de crecer que lo podamos tomar y podamos crecer. Entonces el cristiano busca la oportunidad de crecer sin despreciar donde Dios nos ha puesto, al contrario, siendo agradecidos, adorando a Dios en donde nos ha puesto, sirviendo a nuestros prójimos con alegría, con gozo, aún a nuestros clientes, a nuestros jefes, aún más si son cristianos, y si tenemos entonces una oportunidad para crecer, entonces podemos crecer. Mucho cuidado, sobre todo por movimientos financieros donde se promueve la libertad, la independencia financiera. Y a veces esto es algo que me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no estamos necesariamente llamados a encontrar una libertad financiera, una independencia financiera. Nosotros estamos llamados a la libertad del pecado. ¿Se entiende? No a una libertad financiera. Si alguno de repente puede hacer algo para ser libre financieramente, ¡gloria a Dios! Pero el problema está cuando nuestro corazón tiene más deseo de obtener una cierta libertad financiera o una cierta libertad de nuestra vida que de crecer en los caminos del Señor. Y le voy a decir por qué. Porque en la medida en que nosotros buscamos desmedidamente una libertad financiera, nos hicimos esclavos de un deseo pecaminoso. Tenemos una libertad financiera y somos esclavos de una pasión que va en contra de Dios. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, ¿está mal de que uno busque una oportunidad? No, está mal, gloria a Dios. Pero no dejes que tu corazón se esclavice a algo que no corresponde. Así que mucho cuidado con este tema. Nosotros podemos alcanzar, podemos crecer, podemos, sí, aprovéchalo, prefiérelo. Puedes liberarte, puedes crecer, puedes tener una mejor situación, puedes tener más tiempo libre. Gloria a Dios, prefiérelo, pero cuidado con tu corazón en este aspecto. Dice entonces en el verso 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es lo mismo de antes. Es que si te sentís de alguna forma atareado, complicado, con el trabajo, con el dinero, con esto, con lo otro, somos libres en el Señor. Está bien, podemos tener presiones, pero nosotros sabemos que Dios ha alcanzado la libertad de nuestro pecado, que es más importante que todos los demás. Nosotros vamos a estar trabajando, cargados, esforzándonos, pero alabando a Dios, glorificando a Dios, y eso muestra la libertad cristiana que Dios nos ha dado. Somos libres del Señor. Esto nos da esperanza, esto nos da fe, esto nos hace saber que si estamos en la situación en que estamos, Dios sabe lo que hace y sabemos que Dios nos alienta aún a seguir luchando, a seguir creciendo, porque nosotros ahora estamos en el Señor, porque Él es el que nos fortalece, porque Él es el que nos guía. Ahora, de nuevo, nuevamente, dice, liberto es del Señor. No nos ha liberado de los mandamientos de Dios, como decíamos antes. No nos ha liberado ahora de obedecer a Dios. No nos ha liberado quizás de la situación de dificultad económica en la que podamos estar, pero nos ha liberado de la esclavitud del pecado, que es lo más importante. Nos ha llamado a la esperanza de Cristo, nos ha llamado al gozo de la salvación, nos ha llamado a adorar a Dios y a servir al prójimo por todo lo que en todo lo que hacemos, en toda circunstancia. Entonces, nuevamente, verso 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora está yendo al otro punto, aquel que tiene libertad, tiene muchas oportunidades, aquel que en aquel momento era libre, no era esclavo, tenía sus propias cosas. ¿Qué es lo que está diciendo para esos cristianos que no eran esclavos? Cuidado, porque no sos libre para hacer lo que quieras, seguís siendo esclavo de Cristo. No te olvides de esto, porque podés sentirte libre, pero tu vida, ¿cómo se tiene que comportar? Se tiene que comportar adorando y alabando a Dios y sirviendo al prójimo igual, como eso aplica a nuestras vidas. Si nosotros vamos a suponer el caso de una persona que ya tiene el dinero ahorrado para vivir libremente, ¿sí? Que ya no necesita trabajar, no necesita, ha obtenido el dinero, ya tiene ahorrado, ¿sí? Lo que está diciendo es, cuidado, porque ahora no tenés 24 horas al día para hacer lo que quieras. Tu tiempo tiene que seguir siendo para servir a Dios y servir a tu prójimo. Entonces, no podés simplemente desperdiciar tu tiempo o en vacaciones todo el tiempo, sino buscá que tu tiempo, tu libertad, sea para glorificar a Dios y para servir a tu prójimo en todas las circunstancias en las que puedas. Le digo más, una persona que ha alcanzado toda la libertad financiera y que ya no necesita trabajar, muchas veces está más esclavizado que las otras personas. Esas son las personas que se deprimen, esas son las personas que se caen quizás en las tentaciones, muchas veces en adicciones también, porque les sobra el tiempo y no tienen propósito en su vida. Dios está diciendo, cuidado, que el que se cree libre no es libre, es esclavo del Señor, no puede usar su libertad como una excusa para hacer lo malo. ¿Es libre para qué? Libre para adorar a Dios, libre para servir al prójimo, libre para bendecir la iglesia de Dios. Ambos sirven a Dios y adoran a Dios. Lo mismo que hablábamos con la circuncisión. Los dos sirven a Dios. Uno por medio de la circuncisión que Dios le ha establecido. El otro por medio de la circuncisión del corazón. Con el aspecto económico, en la esclavitud o la libertad en aquel tiempo o en esta área económica nuestra, ambos sirven al Señor. El que tiene mucho trabajo siendo testimonio para sus clientes, sus compañeros de trabajo, sus jefes. El que es libre, el que no tiene necesidad de trabajar, ¿cómo? Sirviendo a Dios a todas las personas que puedan. Ambos sirven a Dios con su tiempo, con su esfuerzo, con su corazón. Uno en una libertad, el otro quizás en una situación en la que puede sentirse esclavos, pero ambos sirven a Dios y glorifican a Dios. Ese es el punto. Todos servimos a Dios en las circunstancias en las que Dios nos ha llamado. Pero fíjense, dice verso 23, ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Ustedes fueron comprados por precio. Acá está hablando de nuevo a los que son libres. Lo que está diciendo es que Cristo pagó un precio para sacarnos de la esclavitud del pecado. Pero si Cristo pagó el precio por nosotros, entonces ya el título de propiedad no lo tenemos nosotros mismos. Es Dios el que tiene nuestro título de propiedad. Quiere decir que nuestras vidas están al servicio, tienen que estar al servicio de Dios porque Él es nuestro dueño. Entonces, si yo no tengo el título de propiedad de mí mismo, no me puedo hacer esclavo de los otros porque tengo que ser esclavo de Cristo. Entonces, esto nos llama a otras cosas más. De la misma forma que el judío podía volverse esclavo, básicamente por dos motivos importantes que quiero mencionar hoy. Número uno es podía hacerse esclavo por beneficio. A algunos les convenía, porque siendo esclavo tenía mejor alimentación, mejores oportunidades. Inclusive algunos tenían la oportunidad de aprender cosas siendo esclavos y en un futuro podían volverse a liberar con mejores oportunidades económicas. Lo que Pablo está diciendo, no se hagan esclavos voluntariamente. Entonces acá cuidado de nosotros, porque algunos teniendo oportunidades buscan que aún mayores oportunidades para ganar más dinero, para tener más fama, para tener más esto, más lo otro, aún más de lo necesario, y estamos esclavizados atrás de un sueño, de un proyecto que lo único que hace es desviarnos de Cristo. Lleva esclavizado nuestro corazón. Ahora, la otra forma es, era el judío que por las deudas entonces tenía que volverse a ser esclavizado. Y obviamente hay circunstancias diversas de por qué cada uno de nosotros podemos estar en deuda. Alguno pudo haber tenido algún tema de enfermedad y haberse visto envuelto en las deudas por tema de hospitales. Hay muchas circunstancias y lo que estoy explicando son generalidades, porque quizás cada uno puede tener circunstancias diferentes. Pero es importante notar esto, que muchas veces nosotros caemos en las deudas porque hay una esclavitud en nuestro corazón. Estamos esclavizados por las cosas materiales. Estamos esclavizados porque queremos algo más. Porque ¿cómo puede ser de que no tenga lo que tiene el otro? Que no tenga el carro que quiero. No tenga. Y estamos atrás de las cosas materiales y gastamos más de lo que tenemos. Y eso lo que hace es esclavizarnos. El que está en deuda está esclavo de la deuda que tiene que pagar. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no se esclavicen voluntariamente. En la medida de la posibilidad de cada uno de ustedes, libérese de la esclavitud de lo material para buscar a Cristo, porque si seguimos lo material, si seguimos la adquisición de cosas, si seguimos queriendo más cosas para nosotros, pasamos a ser esclavos. Y luego, ¿qué pasa? Estamos preocupados porque no sabemos cómo pagar y entonces hay que servir al Señor. Está la oportunidad de venir a tomar una clase, venir a escuchar. Y no podemos, ¿por qué? Porque necesito trabajar extra para pagar las cosas que compré que no me debía haber comprado. Entonces, Pablo está diciendo, aquel que es libre, no se esclavice voluntariamente, sino que haga. Reconozca si está en una circunstancia difícil, dé gloria a Dios y siga adelante y en la medida de sus posibilidades salga de su situación difícil, pero no saque a Cristo de primer lugar. Todo lo que haga tiene que ser para la gloria de Dios. Pero cuidado de no meterse de nuevo en situaciones difíciles innecesariamente, porque nos estamos haciendo esclavos de lo que no necesitamos ser esclavos. Dice 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente, verso 22. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Hay muchas cosas en las que esto no aplica, decíamos el pecado. Aplica en el matrimonio, aplica en nuestra actitud frente al mundo, en la circunstancia religiosa en la que hemos sido llamados, me refiero en el sentido, en la circunstancia en que Dios nos ha puesto a veces. Aplica que Dios nos ha llamado a su fe en un momento determinado de nuestra vida y Dios lo ha hecho voluntariamente. Tenemos que dar gloria en eso. Y en esa circunstancia en la que estamos, vamos a dar gloria y vamos a exaltar a Dios. Aplique también en nuestra situación económica. En la situación en la que estemos, busquemos dar gloria a Dios. Porque sea la situación en la que estemos, nosotros estamos para glorificar a Dios. Pero les quiero hacer notar esto, que este pasaje tiene en el verso 17 el llamado, según como Dios nos llamó, a cada cual así ande, según como ha designado a cada uno. Y en el verso 20 dice, cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Y verso 24 dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. ¿Cómo puede ser que en 8 versículos usa 3 versículos para repetir exactamente lo mismo? O no exactamente, de diferentes formas, lo mismo. Porque este es el punto fundamental. Que así como Dios nos ha llamado, así vamos a dar gloria a Dios y vamos a permanecer. En lo que podamos crecer, vamos a crecer. En lo que podamos avanzar, vamos a avanzar. Pero no vamos a dar, desechar, despreciar lo que Dios nos ha dado, sino que vamos a, con gloria, con alegría y con gozo, dar gloria a Dios en esa circunstancia. Y quiero hacerles notar dos cosas del versículo 24. Número uno es que dice ahora, dice hermanos, está poniéndole un énfasis extra, está volviendo a llamarnos la atención, está tratando de despertarnos nuevamente a que podamos recordar esta indicación. Hermanos, cada uno permanezca con Dios. Aquí con Dios podría traducirse o podría expresarse mejor o podría explicarse mejor como delante de Dios, para con Dios. O sea, que permanezcamos delante de los ojos de Dios, a la vista de Dios, en la opinión de Dios, en la condición en la que fuimos llamados. O sea, en la situación en la que estamos, vamos a recordar que Dios está mirando nuestras vidas, que Dios está viendo cómo nos comportamos. Vamos a dar gloria a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a estar cómodos, con contentamiento, contentos en la situación en la que estamos. En lo que podamos crecer, vamos a crecer, pero sin permitir que nuestros sueños y objetivos superen el amor a Dios, sino que aún nuestros sueños y objetivos tienen que ser para dar gloria a Dios, pero siendo felices y estando contentos de saber que a fin de cuentas todo lo que Dios ha determinado es por una razón y todas nuestras vidas tienen que estar preparadas para dar gloria a Dios. Amén. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.